con este estudio de eclesiología. En esta noche damos comienzo a la segunda parte de este estudio. Ustedes que estuvieron aquí durante cuando estuvo llevándose a cabo la primera enseñanza, recordarán que dijimos que este estudio se comprendía, se entendía, se habría de proyectar en dos formas. En su primera y en su segunda etapa. Es lo que significa este estudio de eclesiología. Tiene dos etapas. ¿Por qué tiene dos etapas? Vamos a buscar el pasaje que usamos como fundamento para este estudio. ¿Quién recuerda ese pasaje? ¿Dónde está localizado?
En Ageo.
Eso. En Ageo capítulo 2. Esta es la razón por la cual se ha dicho que este estudio de eclesiología cuenta de dos etapas. Dichas etapas son la primera y la postrera gloria. Dice aquí en el versículo 9, Ageo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Durante la primera parte de este estudio de eclesiología, estuvimos ya tratando acerca de la primera etapa. La primera etapa no es otra cosa que el entendimiento del hombre, en cuanto a Dios es concerniente, en lo que a Dios se refiere. El entendimiento del hombre, ¿por qué el entendimiento del hombre? Porque tenía que ver con el entendimiento de Moisés. Por supuesto, como que si a Dios, él usa aún las cosas más mínimas. En otras palabras, en Dios no hay pérdida, es lo que quiero decir. Y aparentemente él, nuestro Señor, lo que ha hecho ha sido justificar esa clase de sandez, pudiéramos llamarle, por parte del hombre, justificándolo quizás de esta forma. Primero, no es lo espiritual, sino lo natural. Después, lo espiritual. Para mí esta palabra tiene mucho que ver. Habla mucho a mi corazón. Y repito, de aquí partimos en el primer estudio y de aquí también estamos partiendo en esta noche con este versículo, capítulo 2, versículo 9 de Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. A partir de esta noche estaremos enfatizando todo aquello que tiene que ver con la gloria postrera. Cuando hablamos de la gloria postrera, para que de antemano sepamos a qué nos vamos a referir, cuando estamos hablando de la gloria postrera, a lo que nos estamos refiriendo es acerca de el entendimiento de Cristo. Ya no el entendimiento de Moisés, sino ahora el entendimiento de Cristo. La palabra, o sea, es el propósito del Señor, era el de llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Y Cristo es conocimiento de Dios, sabiduría de Dios. Y es en Cristo, en el rostro, en la faz de Jesucristo, que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. Es en la faz de Jesucristo que nosotros podemos ver la gloria de Dios. En ese bosquejo que ustedes tienen delante de ustedes, hallamos tres puntos principales que son los que habremos de estar tratando en esta noche. El primero es aquello que tiene que ver con transición. Transición. Yo creo realmente que Esta palabra transición, por medio de esas ilustraciones que ahí vemos en ese primer punto, creo que, como se diría en inglés, es self-explanatory. En otras palabras, se explica a sí mismo, o por sí mismo. Hallamos tres flechas. Las flechas se usan usualmente para indicar. Junto a esas flechas hallamos tres nombres de personas que vivieron en distintas épocas, en distintos tiempos. Y estas tres personas, si ustedes me pueden entender, estas tres personas, el ministerio de ellos causó un impacto tal en las vidas de aquellos que creyeron a estas vidas, a estas personas, que lo que hizo fue cambiar el orden de las vidas de ellos. No me refiero de estas personas, me refiero yo de aquellos que oyeron, de aquellos que escucharon lo que estos tres hombres dijeron. Estas tres personas, Moisés, Juan el Bautista y Cristo. A fin de dar comienzo, en otras palabras, más bien continuar con el estudio de esta noche, me gustaría suplicarles, por favor, que lean conmigo, que busquen conmigo en Hebreos capítulo 2. Gracias, mi hermano. Capítulo 6. Muchas gracias. Hebreos capítulo 6. Lo más probable es que para la mayor parte de ustedes, quizás para todos, ya en alguna ocasión u otra hayan podido haber estudiado algo acerca de lo que trata estos dos primeros versículos de Hebreos 6. Estos versículos nos hablan acerca de un fundamento. Noten, por favor. Nos habla acerca de un fundamento. No de seis fundamentos. Habla de un fundamento, pero sí, visto desde seis puntos de vista distintos. O en otras palabras, un fundamento que se expresa en seis distintas áreas. Es un fundamento. Y este fundamento es el fundamento de Jesucristo. Esto es lo que tiene que ver con la persona de Cristo. Y noten, por favor, lo que dice aquí los versículos 1 y 2 del capítulo 6 de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. En esta noche el propósito nuestro no es el de escudriñar todo lo relacionado con eso, con el contenido de esos dos versículos, no. Lo que queremos ver en esta noche, principalmente en este primer punto de transición que estamos tratando, es el tercero de estos seis aspectos concerniente al fundamento de Cristo, el cual es la doctrina de bautismos. La doctrina de bautismos. Esta palabra doctrina, de más está decir, esta palabra implica enseñanza. Doctrina, enseñanza. Y podemos ver que esta palabra doctrina o enseñanza está relacionada con la palabra bautismo. Son inseparables. Doctrina y bautismo. Estas dos palabras son, repito, inseparables, especialmente en esta situación. A fin de poder entrar un poco más en el sentido de lo que estamos tratando en esta noche, en este primer punto, a fin de poder identificar más claramente lo que se está diciendo. Doctrina de bautismos. Pudiéramos, por ejemplo, buscar en Primera de Corintios, en el capítulo 10, hablando acerca de Moisés. Primera de Corintios, capítulo 10. Repito, en relación con Moisés, que es esa flecha que hallamos ahí en este bosquejo, la cual indica hacia abajo. Noten, por favor. Esa flecha indica hacia abajo, en otras palabras, está hablando acerca de el hombre. Es el entendimiento de Dios, pero a través del hombre. Observen cuidadosamente que aquí en el versículo, versículos 1 y 2 de Primera de Corintios 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, en, no por, sino en Moisés, fueron bautizados, en la nube y en el mar. Así que observen esa palabra con mucho cuidado y vean que el pueblo fue bautizado en Moisés. Y ahora quizás alguno se pregunte, ¿y cómo fue eso? Vamos a relacionar la palabra bautismo con la enseñanza. ¿Es que acaso todos no pidieron que fuera Moisés quien les hablara? Todos recuerdan ya eso. Todos recibieron la enseñanza de Dios, pero a través de Moisés. Y allí pudimos ver en ese, ahí podemos ver en ese aspecto cómo el pueblo fue bautizado. Ahora, vamos a ver la evidencia a lo dicho. En Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, o perdón, capítulo 9, versículo que no aparece en el bosquejo de ustedes, quizás querrán tomar nota de ello. Juan capítulo 9. Este pasaje es aquel que tiene que ver con el ciego al cual el Señor restauró su vista. Aquí en el versículo 27 a él le estaban preguntando que quién fue quien le había abierto a él los ojos. Y en tal forma ellos le estaban insistiendo que él preguntó, ¿están ustedes interesados también en ser discípulos de él? ¿No? Y, por supuesto, cuán ingenuo aparentemente era la persona que no se estaba dando cuenta que lo que estaban era en sí interrogándole, porque estaban en contra de Jesús el Cristo, el Mesías. Dice aquí en el versículo 27... Él les respondió, perdón, versículo 27, sí. Él les respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Verso 28. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Ahora, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Fueron bautizados en Moisés. O en otras palabras, la doctrina de bautismo que trajo Moisés, aquella que le fue dada dignamente, Moisés fue un hombre enviado por Dios, y aquello que Moisés te enseñaba, ese pueblo fue bautizado plenamente en esa palabra. ¿Se dan cuenta? El pueblo no meramente oía de oídas, el pueblo se identificaba con la doctrina, con la enseñanza que Moisés impartía, y era doctrina santa, palabra divina que era dada de Dios. Así que al decir que estaban siendo bautizados en Moisés, lo que está diciendo es que estaban siendo bautizados en la enseñanza o en el entendimiento de Moisés. ¿Y qué podemos decir acerca de Moisés? ¿Que fue negativo? ¿Que fue algo que era una herejía? ¿Que era algo herético? No, en ninguna forma. Fue dado de Dios. El pueblo fue bautizado en dicha enseñanza. Por consiguiente, fueron discípulos de Moisés. Ahora, parte de esa evidencia también la podemos ver en ese pasaje, sin tener que buscarlo. En ese pasaje de 2 Corintios 3:16, creo que es, o 3:15, donde dice que aun cuando leen a quién, no dice el Antiguo Testamento, dice, aun cuando leen a Moisés, el velo les queda encubierto. Así que ahí estamos viendo cuán evidencial es, cuán real es la relación que hay entre doctrina y bautismo. Pudiéramos ver otros versículos, pero el propósito principal es que tengamos una idea, porque esta es introducción solamente, que veamos una introducción acerca de esta segunda parte de este estudio. En Hechos capítulo 19, Hechos 19, en el versículo 3, hablando ahora acerca de Juan el Bautista, Juan el Bautista. Noten, por favor, la forma en que esta flecha ha sido diseñada. Es muy importante. No fue un desvío de la pluma. Esa flecha fue hecha así, en forma curviada, con un propósito. Un propósito. Y es para que veamos en cierta forma que lo que Juan enseñó como doctrina, como enseñanza, no fue en cierta forma nada distinto a lo que Moisés hubiera enseñado, pero que al mismo tiempo habría de relacionarse con lo que Cristo iba a decir. ¿Me doy a entender? En otras palabras, era una continuación de lo que Moisés, era lo mismo que Moisés había dicho y una continuación de lo que habría de decirse. Y entraremos en ese versículo en un momento. Pero veamos aquí en Hechos 19, el versículo 3. Pablo, al encontrarse alguno de los creyentes entre los efesios, les preguntó a ellos en el versículo 3 y les dijo, primeramente el versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Versículo 2. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, noten, en el bautismo de Juan. Nuevamente, aquí habían aquellos que se identificaban plenamente con el bautismo de Juan. Y entre ellos estaban estos efesios. Ahora, ¿qué implica el bautismo de Juan? Vamos a examinar eso por un momento. ¿Qué es lo que quería decir o lo que quiere decir el bautismo de Juan? ¿Cuál fue la enseñanza de Juan? Arrepentido. El bautismo de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Ya hemos hablado de eso muchas veces. Arrepentimiento solamente implica el hecho de que si uno antes iba de esta forma, que a partir de esos momentos uno empieza a ir totalmente en dirección opuesta. Es ir en dirección opuesta a la forma en que uno iba anteriormente. ¿En qué aspecto? En su andar, en su expresión, en sus pensamientos, en todas las cosas habidas y por haber. Ahora, veámoslo a través de la enseñanza que Juan impartía. Por ejemplo, Juan en su enseñanza decía, todo collado será puesto bajo, o en otras palabras, será allanado, y todo valle será puesto por alto. Lo que Juan venía anunciando era el fin de toda carne. Y eso él lo vio en sí mismo. En otras palabras, no fue una cosa que él no lo vivió, fue algo que él mismo lo experimentó. Y fíjense si lo experimentó, que lo experimentó siendo decapitado. El fin de la potestad humana, el fin de ese egocentrismo, de ese egoísmo, pudiéramos llamarle humanismo en el aspecto de el hombre, ¿no? El egocentrarse uno en sí mismo, por así usar esa palabra. Juan vino predicando de tal forma, y cuando se refería al Cristo decía: yo no soy digno de que en forma encorvada desate la correa de sus zapatos. Así que ahí venía, en otras palabras, la exaltación de Cristo y la humillación del hombre. Por eso es que esa curva que ustedes ven ahí en esa línea es en parte lo mismo que decía Moisés, pero ahora con inclinación, o en otras palabras, apuntando hacia Cristo. Me gustaría que viéramos, por favor, en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, el versículo 5. Hebreos 3, versículo 5. Dice aquí en este versículo: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio, noten ahora, de lo que se iba a decir. Esto es parte de lo que también tratamos en los exámenes, que ustedes muchos están familiarizados con ello. Lo que se iba a decir. Moisés dijo, pero se iba a decir algo más. ¿Quién lo iba a decir? Cristo lo habría de decir. Pero Juan el Bautista venía para preparar el camino para lo que se iba a decir. Por eso es que esa curva en esa flecha, por eso es que es esa transición de ir hacia abajo a ir hacia arriba. Hay una transición. Y Juan el Bautista fue parte de esa transición. Moisés fue enviado por Dios, fue soberanamente escogido por Dios, fue rescatado por Dios y fue enviado por Dios, fue siervo de Dios, soberanamente escogido por Dios. De Juan el Bautista podemos decir exactamente igual. Creo que es en el Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 9, si mal no recuerdo, donde dice que había un hombre llamado Juan, enviado de Dios. Un hombre enviado de Dios llamado Juan. Ese vino a preparar el camino. Ahí eso es parte de la transición. Él sabía que iba a decirse algo. Bien. La última de estas tres flechas es aquella la cual representa a Cristo. Y para ello queremos ver en Gálatas capítulo 3, el tercer capítulo de Gálatas. Nuevamente, esta flecha representa a Cristo. Dice aquí en los versículos 27 y 28: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, nuevamente el bautismo en Cristo, y la consecuencia, de Cristo estáis revestidos. Aquellos que se bautizaron en Moisés decían: siervo de Moisés somos. Aquellos que se bautizaron con el bautismo de Juan el Bautista decían: hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero ahora aquí viene otro aspecto de bautismo, y son aquellos que son bautizados en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que ellos pueden decir, los que son bautizados en Cristo? Cuidado con esto, porque estamos tratando con la segunda etapa de esta casa. Esta es la evidencia. Una cosa es enseñar acerca de primera y segunda etapa de la casa. ¿Se entiende? Primera y segunda etapa de la gloria de esta casa. Otra cosa es vivirlo, otra cosa es experimentarlo. Y este es más bien el testimonio de aquellos que son bautizados en Cristo Jesús. Dice aquí, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ahí lo tienen, de Cristo estáis revestidos. Consecuencia, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno. Noten, por favor, en esta noche esto es fundamental para todo el resto de toda esta enseñanza. Todos, dice, todos vosotros sois uno. Eso no tiene sentido y ustedes lo saben. ¿Cómo podemos todos, plural, ser uno, singular? No tiene sentido, ¿verdad? Cada cual tiende, humanamente hablando, tiende a reclamar y a defender sus derechos y a decir, yo soy yo y a mí nadie me va a cambiar. Y yo tengo mis derechos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero ¿qué sucede cuando alguien es bautizado en Cristo? Ahí está. Ya no hay. Esa es evidencia. En el diario vivir, en todas las fases de la vida. Ahí vemos cómo es que ya no hay. ¿Por qué? Porque todos sois uno, y ese uno es Cristo. A pesar de ser algo tan importante lo que estamos tratando ahora en este primer punto, que es la transición, no vamos a ahondar mucho en esto. Vamos más bien a presentar esto como una especie de principio y dejarlo ahí nada más. Sí, eso sí, me gustaría ver si yo puedo hallar un versículo en forma de concluir este pasaje, o más bien este punto. Un pasaje que se halla en, versículo que se halla en Proverbios, ojalá que pudiera hallarlo. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Y espero que con este versículo podamos concluir este punto, y al mismo tiempo que nos quede este pensamiento en la mente y en el corazón. Proverbios capítulo 15, versículo 24. El camino de la vida. ¿Hacia dónde es? ¿A quién? Al entendido. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. La cosa no es huir del camino de abajo, la cosa es hallar el camino hacia arriba. ¿Cuál ha sido parte del problema de la iglesia tradicional, hablando ahora un poco lúcidamente? ¿Cuál ha sido el parte del problema? Que siempre quiso defenderse del Seol hacia abajo, siempre quiso defenderse contra la doctrina errónea. Algunos quizás no sepan esto, pero siempre esa batalla de batallar contra el error, pero muy poco énfasis de ir en pos de la verdad. Ahí está el problema. Así que esta transición, meramente lo que debe de significar para nosotros es que Dios ha traído, ha producido estos cambios, esta transición, con el fin de que nosotros pongamos nuestra mira en una sola cosa: la flecha que indica hacia arriba. Ahora, hemos tenido que pasar por estos procesos. Lo segundo que vamos a estar tratando en esta noche, y en este segundo no vamos a entrar en detalles, quiero decirles esto, es más, voy a dejar el segundo punto con un propósito. Voy a dejar el segundo punto con un propósito. Voy a dejarlo para el final. Vamos a ir al tercer punto, y perdonen que lo haga de esta forma, pero ya se los explicaré después por qué. Vamos al tercer punto, el cual es guías indicativas. Aquí en la pizarra, con el proyector, vamos primeramente a darle una ojeada solamente a estas dos casas que vemos aquí. Nuevamente repito, en la pantalla podemos ver, en el bosquejo podemos ver dos casas. Una más grande que la otra. A la que me quiero referir por un momento es a la más pequeñita, aquella que está en la parte superior de la página del bosquejo, a mano derecha. Noten, por favor, que hay varios pasajes de la Escritura ahí, no sé cuán bien se verán, pero en cierta forma ellos, esos pasajes ahí nada más, expresan en una forma muy sencilla, muy al punto, aquello que estuvimos tratando en cuanto a la gloria primera de esa casa. Esta casita de aquí, lo que implica es los creyentes en la primera etapa de la gloria. Veamos que ha sido, en otras palabras, tachado. Esa cruceta que tiene ahí es meramente una forma de tacharlo, como algo que ya es inservible, algo que ya nosotros no le prestamos atención a eso, algo que vivimos, algo que experimentamos ya, pero que ahora estamos dejando ya este aspecto de la gloria, por la gracia de Dios, y que ahora empezamos a entrar en esta. Como dijimos una vez, y dice el viejo refrán, borrón y cuenta nueva. Aquí estamos viendo la casa, una vez más, la casa pequeña, lo que implica la primera gloria. La parte de abajo implica en sí la localidad, Sinaí. Después el fundamento, lo que es en sí la arena, o en otras palabras la tierra, Moisés. Entendimiento natural. Y entonces dentro de esta misma cruceta, dentro de ese mismo tachar que hemos hecho ahí, vemos aquí primeramente el diseño, o parte de las escrituras que usamos como el diseño, son unas poquitas nomás, el diseño de esta parte, los cambios en la parte de arriba, la marchitez en la parte de acá, y the passing, la última que usamos en español, que fue the passing, ¿cuál fue el término que usamos? Lo recuerdo ahora en inglés. Desaparición. Su desaparición. Esto, repito, es aquello que tratamos en síntesis respecto a la primera etapa de la casa. Ahora, cuando vamos a hablar de esta otra casa, es cuando tenemos que tener mucho cuidado con ello. Porque aquí se cometió un error. Un error que costó mucho. Pero si vamos a hablar de esta casa, como se suele decir, hay que quitarse el sombrero. Hay que quitarse el sombrero. Porque esto tiene que ver con construir a la manera de Dios. Aquí se construyó a la manera de Moisés, pero aquí ahora tiene que ver con construir a la manera de Dios. Y ese es el tema general de nuestro estudio. Construyendo a la manera de Dios. Pero para que pueda haber tal cosa, necesitamos cierta ayuda. Necesitamos ser guiados. Tenemos que estar seguros, muy seguros, antes de empezar a poner los bloques. ¿Pudiéramos leer un versículo, por favor? En Ageo. Creo que es muy apropiado esta escritura ahora. Vamos a leer en Ageo. Quizás alguno esté copiando ahí algo, no sé. En Ageo, en el capítulo 2, dice aquí en el versículo 15, Ageo capítulo 2, versículo 15. Todos recuerdan que en el libro de Ageo, como 4 o 5 veces, el Señor insta al pueblo a que mediten bien sobre sus caminos, ¿recuerdan? El Señor le dice al pueblo, en el capítulo 1, versículos 5 y 7, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien en vuestro corazón, ¿te acuerdan? Ok. En el capítulo 2 y en el versículo 15, dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día. Olvidemos lo que queda atrás, pero dice, desde este día en adelante, antes, por eso es que vemos aquí cuenta nueva, perdón, cuenta nueva, nada hay puesto. Todo listo para comenzar, listos para emprender una nueva jornada. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y así sucesivamente. Por eso es que queremos tener mucho cuidado. Quiero decirles esto entre paréntesis, hermano. Los errores en la vida son muy costosos. En la vida, hablando humanamente, en forma natural, ¿no es cierto? No hay un error que no cueste algo. ¿Cuántas veces quizás nos hemos preguntado, ojalá pudiera darle vuelta al reloj, hacia atrás, retrospectivamente? Ojalá pudiera darle vuelta. ¿Por qué? Porque hemos confrontado algo que ha sido costoso, doloroso. Bueno, yo les puedo decir algo ahora. Los errores en el Señor cuestan más todavía. Porque los errores en el Señor son de carácter eterno. Por eso es que tenemos que tener más cuidado. Tenemos que meditar bien. Por eso es que cuando hemos andado por cierto tramo con el Señor y hemos visto ciertas cosas, y después el Señor redime todo eso, porque nos muestra su misericordia, su perdón, y nos dice borrón y cuenta nueva, en forma figurativamente hablando. Pero al mismo tiempo nos insta que andemos con celo, andemos con cuidado, a que no seamos, ¿no?, en otras palabras, no usemos la palabra, descuidados en nuestro andar. Entonces es que todo lo medimos. Podrá suceder cualquier cosa, podrá venir cualquier cosa, pero todo lo medimos, y no a todo estamos dispuestos a decirle sí y amén. Esa es la diferencia. Porque ya ahora no es cuestión del hombre, sea el que sea, el que sea. Ahora es cuestión del Cristo. Cuando hablamos de el segundo aspecto, la segunda etapa de esta casa, la segunda gloria, ya es cuando entonces andamos con un cuidado. Pero con un cuidado, porque sabemos el valor de lo mismo. Ah, pero si nunca hemos sabido, si nunca hemos podido comparar, pues entonces cualquier cosa que venga, la aceptamos. Pero cuando hemos visto ya la equivocación que hubo en el pasado, y que ahora el Señor nos está mostrando algo distinto, desde esos momentos en lo adelante, el cuidado, el celo, el temor que se apodera de nuestro corazón, es algo que no puedo yo expresarlo con palabras, solamente hay que vivirlo. Amén. Hay cuatro áreas respecto a guías indicativas, formas que el Señor quiere mostrarnos a fin de que podamos edificar o colaborar, pudiéramos decir, en la edificación de esta casa. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Yo edificaré mi iglesia. Si el Señor no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ok. Pero al mismo tiempo hay algo que es indiscutible, y es de que nosotros somos llamados a colaborar con el Señor en la edificación de esta casa. Vamos a ver un versículo, amados, por favor. En Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, veamos aquí en los versículos del 11, pudiéramos aunque sea ver los versículos del 11 al 13, si nada más. Dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál era la finalidad de la obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Así que lo que estamos empezando a tratar ahora acerca de esta casa no es referente a Moisés, la casa de Moisés, sino ahora estamos hablando acerca de la casa de Cristo. Y en esta noche, es muy prematuro para hablar de ello, es muy temprano, pero ya veremos a través del transcurso de estos estudios, veremos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Ya vamos a ver eso. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es a lo que conlleva el ministerio y la edificación del cuerpo. A llegar a conocer a Cristo. Tener el conocimiento del Hijo de Dios. Se entiende un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Decía que hay cuatro áreas que podemos ver acerca de ello. Cuatro guías, cuatro aspectos de forma de conducirnos que el Señor quiere que captemos para que no cometamos el error anterior. El primero tiene que ver con cavar profundamente. Y para ello debemos de buscar en Lucas, el capítulo 6, si ustedes tienen la bondad. Lucas, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 46 al 48. Lucas 6, versículos 46 al 48. Noten la pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Noten que el versículo 47 contiene tres verbos. Construir es una acción, ¿no es cierto? Es un verbo, construir. Es el Señor el que construye, pero nosotros somos llamados a colaborar con Él. Todos los santos son llamados a colaborar con Él en dicha construcción. Pero noten que algo es necesario para poder construir a la manera de Dios. Algo es necesario. Dice el versículo 47. Todo aquel que, número uno, ese es el primero, venir, o sea, ese ir a Él, es el principio. ¿No es ese uno de las cosas que el Señor desde su corazón realmente le decía al pueblo? Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Por eso es que lo que Él quiere primeramente es que vengan a Él. Primeramente es venir a Él, número uno. Segundo, oír. Ese fue el error del pueblo, no quiso oír. Eso fue lo que le decía el Señor a través del profeta Jeremías. Este fue el pecado desde tu juventud, que no quisiste oír mi voz. Ahí está. Así que lo segundo es oír. ¿Pero oír a quién? A Él. Ese es el pacto que el Señor quiere establecer con su pueblo. Le dijo claramente a través de Moisés, le dijo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, entonces seréis mi especial tesoro. Yo creo que es un engaño decir nosotros somos el tesoro especial del Señor. Porque para ello, Él puso un requisito. Él dijo, si diereis oído a mi voz. Y aparentemente no podemos oír su voz a menos de que primeramente vayamos a Él. Ir a Él, oír su voz, que fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos, el Padre, a los discípulos de Cristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿A quién? A Moisés. Allí estaban los tres. Moisés, allí estaba Elías. ¿Pero cuál le dijo? Oír. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oír. No es a Moisés el que hay que oír. No es a Elías al que hay que oír. Estaba yo estaba viendo anoche un documental en televisión acerca de el Passover, la Pascua de los judíos, cómo ellos la celebran. Y parte de ello es en el ritual, cuando están celebrando la Pascua, es que reservan un lugar ¿para quién? Para Elías. Y con la misma, ¿lo vio? Abren la puerta. ¿Lo viste? ¿No? Le abren la puerta y le dice, pase Elías. Especie de espiritismo. Digo, si vamos a ver hasta hacerme. No quiero entrar más en esos detalles. Suficiente. Son las sirvas de, en lo que todos están, y ahí también se les sirve. Así que estamos viendo esas cosas. No es a Elías, no es a Moisés, no es al otro, es al hijo. Sí, pero para ello hay que ir antes e ir al hijo. Ese fue el problema. Si diereis oído mi voz, la voz del Padre es el hijo. Si diereis oído mi voz, oíd a mi hijo, en este tengo complacencia. Ahora, el apóstol Santiago añadió algo acerca de oír. Él dijo, no seáis oidores olvidadizos. Así que aquí viene el tercer aspecto de acción que es necesario. Venimos a él, oímos lo que él tiene que decir, pero no para ignorarlo. Porque ese es uno de los errores. ¡Qué buena estuvo la palabra ayer! Pero, ¿y qué fue lo que? ¿Cómo le pedimos a él sabiduría para poderla implementar, para poderla aplicar? ¿Se dan cuenta? Dice la palabra que ese es uno de los errores, uno de los problemas de aquellos que buscan oír. Dice que en los postreros días vendrán gente con comenzón de oír. Pero nada. Dice que en los postreros días habrá hambre del qué. Del oír, de la palabra. Pero no dice del hacer de la palabra. Ahí está. Así que son tres cosas que son necesarias. Entonces, él compara a tal hombre de esta forma. Verso 48. Semejante es al hombre. Noten, por favor. Porque aquí estamos viendo que esa persona que le dice Señor, Señor a él, él dice, él la compara con esa que viene a él, que oye y que hace lo que él dice. Entonces él dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Y ahí quiero detenerme. Cavó, pero no, cuidado, porque uno puede cavar hasta cierto punto. Siempre me viene a la mente el pasaje ese donde el profeta le dijo al rey, golpeen la tierra. ¿Quién recuerda ese pasaje? Un rey, el cual vino el profeta y le dijo, golpeen la tierra. Y cuando golpees en la tierra, así será la victoria que tendrás sobre tus enemigos. Y nada más que golpeó, ¿cuántas veces? Tres veces. Y se detuvo. Y le dijo el profeta, si hubieras continuado golpeando, mayor hubiera sido tu victoria. Estoy parafraseándolo todo. ¿Pero qué? Se detuvo. Muchas veces tendemos a comenzar a cavar, pero nos quedamos a media. Es como si de pronto esto nos viniera a la mente o esto otro y vivimos una vida superficial. Ese es el problema del cristianismo, vivir una vida superficial. ¿Quieren ver una vida que no tiene sentido? Es más, mejor. No, prefiero no decir. ¡No, señor! Dijo alguien, no, el proverbio dice, más vale perro muerto que león vivo. Más vale perro muerto, perro vivo que león muerto. Más vale un poquito, si vamos a verlo de esa forma. No, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Amén. Sí, hermanos, a veces tendemos a acabar un poquito. A veces tendemos a acabar un poquito. Pero dice la palabra aquí que este hombre cavaba profundamente. Cavaba profundamente. Cavaba, ahondaba. No se quedaba a medias. Eso es lo primero. Lo primero que queremos ver. Lo segundo es que al haber cavado, él dio con algo. Él dio con la roca. ¿Tenía el cavar tenía una finalidad, tenía una meta, y era el llegar a la roca. Cualquiera que haya construido jamás sabe que en todo lugar hay un código. Aquí, si mal no recuerdo, en el sur de la Florida, hay que cavar 18 pulgadas, si mal no recuerdo, para poder empezar a poner los ladrillos, los bloques, para comenzar, ¿se entiende?, la zapata, para poder poner el armazón. Hay un proceso. Hay que regirse por el código. Y para poder construir a la manera de Dios, hay que cavar hasta dar con la roca. Ahora, noten, por favor, dice aquí el versículo 48, cavó y ahondó, y entonces lo otro que hizo fue poner, esa es acción. ¿Qué es lo que hace? Eso es el hacer ahora, ya llegó a la meta, ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Puso el fundamento sobre la roca. Una acción conlleva la otra. Cavó para llegar a esa meta, pero con la misma, al llegar a esa meta, hizo algo. Puso el fundamento. Y yo creo que aquí la palabra fundamento, pudiéramos decir también la fe. La fe. La fe. La certeza. Poner su fe, poner su certeza. Estar plenamente convencido que el sitio sobre el cual él va a edificarse es un lugar firme, un sitio firme, seguro. Eso es lo segundo que hizo. Notemos, por favor, el tercer aspecto. Uniendo. Para ello vamos a buscar en Efesios capítulo 5. Efesios 5. En esta noche, quiero decir esto entre paréntesis, estamos así por encimita nada más, porque esto es una introducción solamente. Estamos por encimita nada más viendo aquello que se requiere para poder edificar o colaborar a edificar a la manera de Dios. Bien. Efesios 5 dice aquí en los versículos 31 y 32. Pablo venía hablando en los versos anteriores, escribiendo acerca de el matrimonio. Y es interesante que estos mismos versículos que se han usado, por supuesto, para el matrimonio terrenal, estos mismos versículos, Pablo al llegar al versículo 31, inspirado por el Espíritu Santo, le da media vuelta al asunto, por así decir, y dice, pero aguarden un momento, no he venido hablando acerca del hombre y la mujer, sino que he venido hablando acerca de Cristo y de la iglesia. Noten, por favor. Dice el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Noten, por favor, aquel hombre que cavó, ahondó, puso su fundamento sobre esa roca. Yo voy a hacerles una pregunta ahora y ustedes juzguen. Cuando se ha llegado a cavar al sitio donde el código requiere que se cave, y se empieza a vertir ese concreto, o en otras palabras, se ponen esos bloques, ¿qué es lo que sucede entre ese, digamos, ese fundamento? ¿Se entiende? Es esa roca, vamos a llamarle, para la cual se cavó. ¿Qué sucede entre esa roca y eso? ¿Qué es lo que hay? Se unen, los dos se hacen uno. Y esa es la consecuencia de unirnos, poner nuestra fe, vertirnos, voltearnos sobre esa roca que es Cristo Jesús. Eso es lo que estamos viendo ahí. El fin de ello es el matrimonio espiritual. Dice aquí en el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí lo que hay, lo que sucede es que hay un matrimonio. entre el creyente y la roca, que es Cristo Jesús. Los dos para llegar a ser uno solo. Dice aquí, grande es este misterio. No es una cosa superficial. Si un misterio es el matrimonio natural, si misterio es eso, mucho más lo es la unión de Cristo y de la Iglesia. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Lo último que queremos ver respecto a este punto es dando fruto. En otras palabras, si hay matrimonio, dentro de circunstancias normales, ¿cuál es el próximo paso? Dar fruto, hijos, ¿no? Ahora, veamos aquí, por favor, en Romanos capítulo 7. Romanos 7. Los versículos que realmente pudiéramos ver en esta noche en cuanto a dando fruto, pudiéramos verlos desde el versículo 1 al 6, pero yo me voy a limitar en esta noche a nada más que al versículo 4. Los demás versículos los dejo que ustedes los lean cuando tengan tiempo, por favor. Romanos 7, del 1 al 6. Pero solamente veamos el versículo 4 en esta noche. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Veamos, por favor, con esa declaración que ahí hay, versículo 4. Veamos aquí, por favor. Habéis muerto a la ley, o habéis muerto a Moisés. Por eso es que podemos empezar aquí de nuevo, porque ya no tenemos relación. Por eso es que hemos tachado esto, ¿no es cierto? Porque ya no tenemos más relación con ello. Por eso es que podemos comenzar frescamente y nuevamente aquí, porque nos hemos hallado muertos a causa del pecado. La ley, Moisés nos habló de ello. Ahora veamos aquí, por favor. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos. A fin. Es decir, todo tiene un fin. Y vemos aquí que el fin es que llevemos fruto para Dios. Ese pasaje de Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, donde el Señor decía, yo soy, ¿qué cosa? La vid. Vosotros sois los pámpanos. Ahí lo que está hablando no es solamente de una unión conyugal, sino nos está hablando acerca del fruto. Porque el pasaje no era solamente para exaltar el hecho de que había unión conyugal, sino lo que el Hijo quería decirnos ahí es que el Padre estaba esperando fruto, y no solamente fruto, sino mucho fruto. Decía, en esto es mi Padre glorificado, en que llevéis mucho fruto. Así que la unión conyugal, el hecho de poner nuestra fe sobre esa roca, adherirnos a ella, ser uno con ella, debe de tener como fin el que llevemos fruto, mucho fruto, para Dios. Ahora bien, eso lo vamos a dejar ahí completamente. Ese es el tercer punto, pero que lo hemos usado en segundo lugar. Lo tercero que vamos a tratar en esta noche, espero que todos hayan captado, ¿verdad? Es esto último que se mencionó. Cualquier pregunta al final podemos dialogar acerca de ello. Queda precisamente unos cuantos pies más de esta cinta. Y queremos, no, sé que no voy a poder completar todo lo que aquí está, tenemos en el segundo de estos puntos, que son sus divisiones, pero aunque sea, tomemos los dos primeros, por favor. Y esto aún está sin escrituras, vamos a tomarlo tal como está, porque acerca de esto vamos a estar elaborando a través de los estudios venideros. Sus divisiones. Al igual que el primero, se entiende, la primera casa tuvo su localidad en Sinaí, la casa primera perdón, la gloria postrera, la gloria postrera de esta casa, tiene su localidad en Sion. Eso es lo primero que queremos ver. Al igual que la primera casa tuvo su localidad, o la primera gloria, se entiende, tuvo su localidad, la casa, la gloria postrera de esta casa también tiene su localidad, la cual es Sion. De eso vamos a estar tratando ampliamente en la próxima reunión que tengamos. Y lo otro que queremos ver en esta noche, sino más, es acerca de su estructura. Su estructura, se entiende la estructura de esta casa, la cual implica su diseño, etc. La localidad es esta área que ustedes ven aquí. ¿Qué más está a decir? Esta área interior, la parte de abajo, esa es la localidad. Y en cuanto a la estructura, es aquello que ustedes ven aquí a partir de este, de esto, se entiende, de la localidad hacia arriba. La estructura comprende el fundamento, la piedra angular, sus paredes y su techo.